ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Mucho palo para que aprenda.
Ahora somos muchos más.
Ahora somos muchos más.
Ahora somos muchos más.
Política,
educación,
sindicales,
movimiento territorial,
informe antirrepresivo.
Mucho palo para que aprenda. La actualidad,
como solo nosotros te la podemos contar.
Mucho palo para que aprenda.
Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase.
Por la 90.1.
La 90.1.
Tu estación de compromiso.
Esta semana, en la cual, según la presidenta, hemos añadido un nuevo día histórico a nuestro calendario escolar, debido a la expropiación a Repsol de parte del paquete accionario que esta empresa manejaba dentro de YPF, necesitamos hacer memoria para no confundir los tantos. El descubrimiento de petróleo en nuestro país fue casual, ya que lo que se buscaba era agua en Comodoro Rivadavia en 1907. Durante la primera presidencia de Irigoyen, 1916-1922, se realizan las primeras obras importantes para la producción de petróleo. Es durante el gobierno del radical Alvear, en 1922, cuando se crea YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la primera empresa petrolera estatal del mundo y que fue puesta bajo la dirección del general Mosconi. Esta empresa tuvo por objeto manejar la explotación, el refinamiento y la comercialización del petróleo y de sus derivados, basándose en el concepto de que quien manejase ese recurso indispensable podía manejar a su antojo el país. Desde su fundación, la empresa realizó todas las actividades que fuesen necesarias para la explotación del petróleo, incluyendo incluso la fundación o el rápido engrandecimiento de sus pueblos cercanos, en zonas con reservas de petróleo como Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, o Las Sedas, Cañadón Seco, Caleta Olivia en Santa Cruz, o Plaza Huíncul en Neuquén. De acuerdo con la doctrina del general Mosconi y de Hipólito Yrigoyen, la empresa tuvo el monopolio legal del petróleo durante toda su existencia como sociedad de Estado, a pesar de que también existía una considerable participación en la industria de multinacionales como Shell y Esso. Durante esos años, la producción estatal de hidrocarburos se triplicó, vuelvo a repetir, de 1922 a 1930, la producción estatal de hidrocarburos se triplicó. Y la empresa, que continuaba con el espíritu de la vieja dirección, dejó de ser deficitaria. En 1925, además, se inauguró la destilería de La Plata. Como parte de un proyecto más ambicioso, a los pocos años se estableció una planta de cracking en el 28 y una fábrica de latas en el 30. Mosconi e Yrigoyen, preocupados por propiciar la autonomía industrial, aunque no descartaban las inversiones privadas, proponían constituir empresas mixtas, reservando su control para el Estado. Porque, como pensó el general Mosconi, los grandes trusts eran organizaciones insaciables, difíciles de dominar una vez que han tomado posesión de las tierras y se les ha acordado facultades o derechos. El problema sobre este control de los recursos era que YPF solamente controlaba en forma directa los territorios nacionales, que para 1927-28 estaba conformado esos territorios nacionales por las actuales provincias patagónicas, que aún no tenían categoría de provincias. Por eso comenzaron a presentarse distintos proyectos de leyes para incluir a todas las provincias productoras de petróleo, específicamente Salta, que estaba negociando su oligarquía con la Standard Oil para la explotación del petróleo. Yrigoyen va a convertir todas estas políticas, como su programa electoral de la estatización del petróleo, y cuando se están por firmar los últimos acuerdos para la conformación de la YPF estatal, se produce el golpe de 1930, realizado, y no por casualidad, por el general salteño Uriburu. Durante el segundo gobierno de Perón, frente a la caída de las exportaciones a causa de la sequía, la recuperación europea posguerra y el plan Marshall, y la baja de los precios internacionales de las materias primas, este gobierno peronista tira por la borda el primer plan quinquenal, basado en la redistribución de la riqueza a partir del IAPI, y se buscan recursos para vender que puedan aportar capitales para sostener el modelo del Estado de benefactor. ¿Qué mejor recurso que el petróleo? Y allí se comienza a negociar con la Standard Oil, con la Shell, la privatización de los recursos petroleros. Esta medida política va a enfrentar a Perón con los obreros petroleros, que van a salir al paro y se van a enfrentar duramente y lo van a criticar, y que Perón va a tener serias dificultades para solucionar estos conflictos. Y además con sus propios diputados, que votarán en contra de la ley de privatización que él envía al Congreso. Por ejemplo, John William Cook. Durante el proceso de reorganización nacional, aumentó en forma considerable la participación en la industria petrolera de industrias como Shell y Esso. Como la mayoría de las empresas públicas, YPF fue reestructurada durante el gobierno de Saúl Menem, en el marco de las políticas neoliberales. Entre 1989 y el 92 se llevaron a cabo las principales reformas. El primer paso fue cambiar el tipo de sociedad. Yacimientos Petrolíferos Fiscales era una sociedad del Estado y se convirtió en una sociedad anónima, YPF S.A. Pero para 1993 el Estado mantenía un 20% de las acciones, un 12% de los estados provinciales, pero el Estado tenía la acción oro, que significaba el derecho a veto. El sector privado era propietario del 46% de los votos del paquete accionario. Pero para el 98, es decir, en solamente 4 años, el sector privado ya tenía el 75% de las acciones. En el 99, el Estado vendió a Repsol el 14% de sus acciones, permitiendo entonces a YPF convertirse en la accionaria básica y en la octava productora mundial de petróleo y la decimoquinta de energía. Ahora bien, estas privatizaciones fueron llevadas adelante no solo por Menem, porque parece que nos acordamos solo de Menem, sino por sus funcionarios, que aún hoy desfilan por la Casa Rosada. Y entre ellos no podemos dejar de nombrar a Dromi, que fue el mentón de las leyes de privatización y que decía en los 90, al lado del expresidente, todo lo que es del Estado será privatizado. Ni tampoco a los diputados y senadores que aprobaron esas leyes, que aún muchos siguen siendo diputados y senadores, y a los sindicalistas que se hicieron los sordos y que luego sacaron su tajada con las tercerizaciones. Porque todos ellos estaban en primera fila festejando con Cristina este día histórico. Estas medidas que buscan generar consenso y aparecen como espectaculares cuando en realidad no lo son, y además esconden la verdad del funcionamiento de una empresa societaria que además ha perdido 500 millones de sus reservas de crudo y 6.000 millones de sus reservas de gas desde que se inició el gobierno de Néstor en el 2003. Vuelvo a repetir, se han perdido 500 millones de reservas de crudo desde que asumió Néstor y 6.000 millones de reservas de gas, dejándonos con recursos mínimos y obligándonos a necesitar otro tipo de tecnología que no disponemos para poder extraer los recursos que quedan y por ende volveremos a los brazos de nuestros amigos del norte, ¿de quién no? Porque cuando la presidenta remarcó que esto no es una estatización, quiere decir que seguiremos regalando nuestros recursos energéticos a empresas expoliadoras, como lo venimos haciendo desde hace décadas. No hay duda de que vamos a pasar solo de un mal menor a otro mayor, porque si no, ¿quién podrá aportar los recursos necesarios para comenzar las nuevas explotaciones que se necesitan realizar? ¿Quién tendrá la tecnología indispensable para realizar estas excavaciones a mayor profundidad o en el mar? Como siempre recordamos, este gobierno demuestra paso a paso y día a día que representa a los intereses de la burguesía. Y estas medidas así lo están demostrando.
Ver por dioseros, enfermos sin hospitales y muchachos sin liceos.
Ahora que el petróleo es nuestro,
pisaron el pabellón, subieron las caraotas, las tajadas y el arroz.
Ahora que el petróleo es nuestro,
habló de carne mechada, porque así le queda al pueblo en la manifestación.
Ahora que el petróleo es nuestro,
el vividor de la OPEP sigue gozando y al pueblo tiene cuadrada la arepa.
Ahora que el petróleo es nuestro,
viva la soberanía. ¿Qué tal, señor presidente, si se convierte en comida? No lo digo por manía ni porque me da la gana, pero el pueblo, compañero, tiene un hambre soberana. Nosotros lo trabajamos, nosotros lo refinamos, señores, a esa comedia la gracia yo no le veo. Que nosotros trabajemos y ellos con el mercadeo.
Ahora que el petróleo es nuestro,
el vividor de los pepa sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa.
Ahora que el petróleo es nuestro,
viva la soberanía. ¿Qué tal, señor presidente, si se convierte en comida? No lo digo por manía ni porque me da la gana, pero el pueblo, compañero, tiene un hambre soberana.
Ahora que el petróleo es nuestro,
pisaron el pabellón, subieron las caraotas, las tajadas y el arroz.
Ahora que el petróleo es nuestro,
habló de carne mechada, porque así le queda al pueblo en la manifestación. Nosotros lo trabajamos, nosotros lo refinamos, señores, a esa comedia la gracia yo no le veo. Que nosotros trabajemos y ellos con el mercadeo.
Ahora que el petróleo es nuestro,
el vividor de la OPEPA sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa.
Ahora que el petróleo es nuestro,
la 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 la.
Estás escuchando. Estás escuchando.
Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda.
Por la 90.1. Tu estación de compromiso.
Buen día a todos los compañeros que están del otro lado de la radio. Buen día, Sandra, ¿cómo te va?
Buenos días, esto es Mucho Palo para que aprenda, los domingos de 10 a 12 de la mañana.
Bien, decimos las vías de comunicación para todos aquellos oyentes que quieran comunicarse con nosotros, enviar un mensaje firmado con su opinión o también, ¿por qué no?, salir al aire vía telefónica con lo que quieran decir en esta radio recuperada.
Nos podés llamar al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359.
Bien, en la primera hora de programa estaremos con el desarrollo de lo que representa y qué proyección política puede tener esta me atrevo a decirle, entre comillas, estatización de YPF. Pero sin más, vamos al desarrollo de los temas.
Mucho palo para que aprenda.
Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Mucho palo para que aprenda.
Por la 90.1.
Tu estación de compromisos.
Bien, Sandra claramente en el editorial que desarrollaba, un editorial minucioso en cuanto a lo que es la parte cronológica de la historia de YPF desde su fundación hasta la fecha y por los distintos vaivenes que ha atravesado, la creación de una empresa monopólica estatal como freno a la avidez de capital por parte de los grandes grupos transnacionales, el inicio de la entrada del capital privado, ¿sí? Vale la pena destacar que esto ocurre durante el gobierno de Perón en el año 52, cuando se permite la firma de contratos con la Standard Oil, que le permite no solo instalar estaciones de servicio, sino también dedicarse a la exploración y a la explotación de algunos pozos. El comienzo de la entrega y desplazamiento de la empresa a partir de los grandes negociados con la patria contratista en los años 60 y 70, y el derrumbe final de la compañía, hasta que se inicia este proceso de privatización. Y en este sentido, tenemos que decir que a nosotros no nos contaron, digamos, que los Kirchner, allá en la década del 90, apoyaban decididamente la privatización de YPF, sino que podemos decir, no sé si con orgullo, sí, por un hecho cronológico, que nosotros lo vivimos y lo vimos. Es por eso que queremos continuar con este ejercicio de memoria que hacía Sandra, para comenzar después sí a dar opiniones sobre el tema y escuchar algunos audios que sí se han pasado por diversos medios en estos días, pero no por eso no nos parece oportuno pasarlos nosotros, en los cuales vamos a escuchar en el momento de la privatización qué era lo que decía Néstor Kirchner, por ejemplo, en el Congreso Nacional, luego de que en Diputados, con escandalete de por medio, se aprobaba la privatización. Esto es lo que decía Kirchner en los pasillos del Congreso Nacional, en ese momento gobernador de Santa Cruz, en relación a lo que era la privatización de YPF.
Santa Cruz es muy importante. Yo, cuando escuchaba la cuestión de la soberanía, para nosotros esto también desde la soberanía es importante, porque esto va a evitar el éxodo y el despoblamiento, va a permitir la inversión y la reconversión económica de Santa Cruz.
Concepto extraño. Desde el punto de vista de la soberanía, es importante privatizar una empresa petrolera. Concepto extraño debido a que Argentina quizás es el único país de la región, me atrevería a decir del mundo, salvo Estados Unidos, que no tiene una empresa petrolera estatal.
Parece un concepto extraño de lo que es soberanía.
Similar a lo que es el concepto extraño, los varios conceptos extraños de soberanía, así como cuando agitaron este año el legítimo reclamo sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas, al tiempo que permiten la actividad extractiva de la megaminería en gran parte de la cordillera de los Andes. Extraño también como fue el concepto de romper la dependencia como en el FMI, pagándole al contado los 15.000 millones de dólares que se adeudaban con ese organismo. Conceptos extraños que se encuadran quizás en dentro de lo que el kirchnerismo denomina modelo. Obviamente esta cuestión que planteaba también el expresidente Néstor Kirchner sobre que esto iba a impedir el despoblamiento de las provincias petroleras da por tierra, por ejemplo, con lo que ocurre en Cutralcó durante el año 99, si se quiere el nacimiento de lo que es el movimiento piquetero en ese entonces y lucha que arranca al ya agonizante gobierno de Menem lo que son las primeras asignaciones universales por el tema de la desocupación. Convengamos que esta privatización de la cual Kirchner planteaba como un elemento de soberanía era o terminó provocando que muchas ciudades petroleras del interior del país cuya vida giraba en torno al petróleo, mencionaba Cutralcó porque quizás es el caso emblemático, quedaran totalmente o virtualmente despobladas, ya que el cierre de refinerías o el cierre de estaciones de bombeo provocó directamente la muerte de estos pueblos en términos económicos. Kirchner no quedaba solamente ahí, sino que unos meses después de la privatización, el entonces presidente Carlos Menem visitaba la provincia de Santa Cruz y era recibido más o menos como si hubiese llegado un jefe de Estado importante, ¿sí?, a una colonia de alguna república bananera. Escuchemos lo que decía Kirchner en ese entonces.
A continuación, se ha de dar lectura al decreto número 1830 del gobierno de la provincia, declarando al señor presidente de la Nación y su comitiva huésped de honor. Luego de la lectura, el señor gobernador de la provincia le hace entrega al señor presidente del decreto número 1830. Juntamente. Señor Presidente de la República Argentina, nuestro querido Calafate, hoy honrado por vuestra presencia, le decimos al son de nuestro cariño y nuestro afecto, por el honor de su visita, muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Acá está el pueblo de Santa Cruz acompañando el proceso de transformación y cambio que la República Argentina debe llevar adelante. Por eso, con el mismo cariño que lo recibimos hoy, también con la misma fuerza, le hablamos permanentemente a un hombre del interior de la Argentina que muchos creían que porque nosotros levantábamos nuestra voz como corresponde, pidiendo, buscando soluciones, que podía haber alguna diferencia en el concepto de transformar y cambiar la Argentina. Por el contrario, discutimos, planteamos, y hoy debemos reconocer que pocas veces, o casi diría con toda seguridad, que desde el paso de aquel gran general hubo un presidente que haya escuchado tanto la Patagonia Sur y a Santa Cruz en particular. Hoy, con las conquistas obtenidas, gracias a que un hombre federal que sabe lo que es vivir en el interior del país, logró interpretar nuestros reclamos, que a veces parecen cansadores, pero son los reclamos de aquellos que vivimos tan lejos del poder central. Lo dejo con su pueblo. Muchas gracias. Fuerza, afecto, solidaridad. Encuentro espiritual y cristiano entre todos los santacruceños. Gracias.
Conceptos y palabras que vienen como ráfagas a nuestra memoria. Recordemos, ¿no?, toda aquella verborragia del pleno furor neoliberal allá por el año 92, en el cual es palabras como competitividad, insertarse en el mundo, en un mundo complejo y cambiante, en el cual los países debían tener las competencias necesarias para poder convivir en ese mundo globalizado. Conceptos que me atrevería a permitirme la licencia de pensar que algún militante bien intencionado, estos jóvenes nacionales y populares, que a diferencia de los de la década del 70 no luchan por cambiar la sociedad sino por profundizar el modelo, solamente eso, apenitas eso, crean honestamente en los planteos de este gobierno. Y hasta me atrevo a permitir una licencia que algunos pueden llegar a decir, bueno, pero así pensaba Kirchner 20 años atrás, no le quedaba otra. Esa era la etapa histórica que se estaba viviendo. Está claro el acompañamiento decidido de los Kirchner a lo que fue la privatización. Baste mencionar también la presión que Cristina Kirchner ejerce como diputada nacional para que la diputada provincial, perdón, en ese entonces de la provincia de Santa Cruz, para que la legislatura santacruceña aprobase un proyecto de resolución declarando de interés público para la provincia la privatización de la petrolera estatal. Uno puede podría pensar que alguien honestamente puede creer que ha modificado su pensamiento. Pero vengamos más cerca en el tiempo y escuchemos las palabras de Cristina Kirchner en momentos en los que se aplicaba el plan energético del gobierno, el cual en una primera etapa consistió en no estatizar parte de las acciones de YPF, sino darles participación al capital nacional del paquete accionario, que Sandra mencionaba recién, la entrada del grupo Petersen, encabezado por el ingeniero Eskenazi, el cual adquiere el 25% de las acciones de la compañía de una manera muy particular. Adquiere ese paquete accionario sin pagar un peso, pagaderos esta parte accionaria en el futuro con parte de las futuras ganancias de la empresa. Me gustaría ser empresario petrolero en esas condiciones y poder comprar yo mi propia petrolera también en esas condiciones.
Y es por eso, yo esto no lo nombré en el, porque se me iba muy largo en el editorial, pero es por eso justamente que esta supuesta estatización o esta tocada y sacada de acciones se la sacan solamente a Repsol, porque Peterson todavía no llegó a cobrar lo que le prometieron que iba a cobrar. Entonces no pueden sacarlo del grupo.
Claro, y Cristina planteaba claramente que esto era lo que iba a revolucionar YPF, precisamente la entrada del capital nacional, porque el capital nacional tiene una mirada nacional, como si el capital tuviera mirada nacional. El capital, por definición, en esta etapa de la historia, y hace muchos años ya, desde el advenimiento del imperialismo, claro, es transnacional.
No le importa la nación.
Atrasa un siglo, Cristina, concretamente, en este sentido. Y recordemos lo que decía, es un audio de unos 3 minutos más o menos, ya sabemos que estamos sobre la tanda de la media hora, pero vamos a tomar la licencia de pasarnos un poquito. Cuando Cristina anunciaba el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta, presentado en la actualidad como, si se quiere, la nueva joya de la corona. Y después de la pausa vamos a hablar también unos minutos de lo que implicaría la explotación de petróleo y de gas en este yacimiento, ya que se encuadra dentro de lo que se denomina yacimientos no convencionales de gas y de petróleo y las consecuencias medioambientales que puede llegar a tener esto. Si se quiere de ponerse en funcionamiento este yacimiento, porque Argentina no cuenta con el capital necesario, es sugestiva que antes, un día antes del anuncio, Cristina haya estado hablando con Obama en la cumbre de las Américas en Colombia, y teniendo en cuenta sobre todo que Estados Unidos es el único país del mundo que posee la tecnología para extraer gas y petróleo de esta manera. Escuchemos lo que decía Cristina Kirchner en diciembre del 2010 en el anuncio del yacimiento de Vaca Muerta. Y escuchen, si se quiere, la gran diferencia que tiene para con los directivos de YPF presentes en el auditorio, entre los que se encuentran Eskenazi y entre los que se encontraban también el presidente del grupo Repsol. Vamos al audio.
Buenos días, y regresamos a la sede de Repsol YPF en la capital federal para escuchar a la presidenta Cristina Fernández.
Ingeniero Enrique Eskenazi, señor presidente de YPF Repsol o de Repsol YPF Antonio Brufau, Sebastián Eskenazi, Matías, uno de los que permanece escondido pero que trabaja mucho, no lo muestran, pero señor secretario general de la CGT, señores gobernadores de las provincias argentinas, y quiero decirlo que, pero ya le pedí permiso a Antonio Brufau y me dijo que estaba muy bien que lo dijera. Y que es que en realidad el management de YPF Argentina ha cambiado sustancialmente a partir de la incorporación de un socio argentino. Esto no es una cuestión menor, porque esta fue una cuestión debatida, discutida, inclusive que a algunos sectores de nuestro país les molestaba casi que empresarios argentinos formaran parte de una empresa que está absolutamente identificada con la historia de nuestro país, como es yacimientos petrolíferos fiscales. Es increíble, pero hubo hasta que justificar que argentinos invirtieran en una empresa de esta naturaleza. Y como no podía ser de otra manera, cuando los que están aquí en el management también son dueños, obviamente la gestión mejora, y esto sucede en la Argentina y en cualquier parte del mundo. Y aquí la prueba de la incorporación, del resultado exitoso de la incorporación del socio argentino, es algo que debe mencionarse concretamente y debe además servir de ejemplo para animar a otros también a la incorporación de capital e inversión nacional, que en absoluto significa rechazo, al contrario, sino articulación con también la inversión y muchas veces la tecnología extranjera, en este caso la tecnología que Repsol ha permitido para este nuevo de exportación del tipo que dejé las piedritas ahí. Si alguien me las puede alcanzar después porque las quiero mostrar en cámara, Muchas gracias, Jorge. ¿No me vas a pedir más plata? Tanto porque ahora vas a tener mucha voz. Este es el, para los que no lo conocen, es el gobernador de Neuquén, que es donde están los yacimientos tan importantes que se han descubierto en gas y petróleo y que aseguran, y aquí está lo importante, la provisión de este combustible fósil. Todos sabemos el trabajo que estamos haciendo en todo el mundo y en la Argentina también en cuanto a la generación de energías alternativas, pero también todos tenemos que tener la suficiente sinceridad y criterio para advertir que la sustitución del combustible fósil va a tardar unas cuantas décadas más y por lo tanto la matriz va a tener siempre, por lo pronto, en las próximas décadas, un fuerte componente todavía de combustible fósil. Esto que anunciabas, que es por primera vez no perder reservas, haber aumentado por primera vez la producción de barriles, y esto también estar directamente vinculado al crecimiento de la Argentina. El tener aseguradas ya ahora reservas gasíferas hasta 16 años, cuando las reservas eran solo de 6 años, pero con la expectativa que de seguir con las exploraciones esto puede aumentar mucho más. Comentábamos con Antonio Brufau que esta técnica, que es una técnica estadounidense, convirtió a Estados Unidos de país importador de gas en país exportador de gas, con lo cual en realidad, y dadas las características de los yacimientos que tenemos en la Argentina, digamos que la expectativa es certificar 16 años, pero realmente ir por mucho más además.
¿Estás escuchando? Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oil, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación.
Mucho palo para que aprenda.
Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase.
Porque los trabajadores sostenemos la lucha.
Mucho palo para que aprenda.
Por la 90.1.
La estación de compromiso.
Segunda media hora del programa, repetimos las vías de comunicación.
Podés comunicarte con nosotros al 466-6559 o mandarnos un texto con tu firma y con tu inquietud al 15-6154-0359.
Bien, y como escuchábamos antes de ir a la tanda las explicaciones que Cristina Kirchner daba respecto a consideraciones también muy particulares, ¿no? Con el tema de la entrada de capitales nacionales a YPF. Capitales nacionales que, como decíamos antes de la tanda, no tienen tal característica porque el capitalismo no tiene patria ni bandera. Creo que eso lo decía Perón o Eva Perón en su momento también. Los compañeros deberían leer la fuente de su propia ideología muchas veces.
Bueno, los compañeros de la CUC, leer a CUC.
El tema a veces no es lo que se lee, sino cómo se lo lee, o no es o cómo se interpreta lo que se está diciendo.
Está bien, pero un compañero que se enfrentó con Perón y que votó en contra de las leyes de privatizaciones, no es cualquier compañero.
A ver, Sandra, el tema de los niveles de confusión ideológica que hay en la actualidad, sobran ejemplos. Básteme recordar nada más lo siguiente, que leí ayer un comunicado de prensa de la COMPA, este variopinto espectro de organizaciones que solo tienen en común reivindicarse como autónomas, no sabemos autónomas de qué, que calificaban la estatización de YPF como una medida positiva. ¿Desde cuándo en política hay medidas positivas o negativas en general? En política existen medidas o positivas en función de los intereses que estas medidas representan o defienden. Pero Cristina también, en este fragmento que escuchábamos cuando anunciaba el descubrimiento del yacimiento en Vaca Muerta, le pide de manera, digamos, y este funcionario, el gobernador de Neuquén, se acerca. Recordemos, gobernador de Neuquén actual del Movimiento Popular Neuquino, el mismo movimiento conservador o neoconservador responsable político del asesinato del compañero Carlos Fuente Alba. La alcanzada solicitó, cuando Cristina le pide, alcanzame las piedritas. ¿Qué son las piedritas? Las piedritas son esquistos. El esquisto es un tipo de mineral que contiene aceites, de los cuales, luego de un proceso, puede extraerse petróleo. Esto en sí mismo no estaría ni bien ni mal. Ahora planteemos cómo es el proceso a través del cual del esquisto se puede extraer petróleo. El esquisto, para extraer petróleo, debe ser extraído del suelo, aplicando técnicas similares a lo que es la megaminería a cielo abierto. Debe ser molido, tirado en piletas de decantaciones a molienda, y obviamente, por una cuestión de densidad, el aceite de esquisto va a flotar sobre el agua y los minerales que no son necesarios decantarán sobre estos mismos piletones. Obviamente, la producción de petróleo en esquistos demanda una tremenda cantidad de agua, una vez más sobre provincias en las que el agua es un bien sumamente escaso. ¿Esto qué provocaría? Además de la contaminación medioambiental, este sistema se está aplicando en este momento en Canadá y en Australia, impulsado por petroleras estadounidenses. Cristina misma anunciaba que, gracias a los descubrimientos de estos nuevos yacimientos, en el caso del gas conocido como Thai Gas o Shale Gas, según se encuentren en capas de arena o en capas de arcilla en el subsuelo, Estados Unidos pasa de ser país importador a ser país exportador de gas. El problema de esta forma de explotación, además de la tremenda contaminación medioambiental que genera, es que la misma es carísima, por lo que este petróleo y este gas extraído de esta manera no podría ser volcado, en el caso de Argentina, al mercado interno, sino a precios exorbitantes, por los que la casi totalidad de los destilados y del envasado del gas tendría que ser destinado a productos con alto valor agregado. Cosa que la misma Cristina Fernández de Kirchner, en la apertura de sesiones ordinarias y también en lo que fue el anuncio sobre la estatización
de YPF criticaba, ya que Repsol era lo que hacía en Argentina. La mayoría del crudo extraído en Argentina era destinado a combustibles premium, como por ejemplo los que usan los aviones, que son los que más valor agregado le dan al crudo y que precisamente incrementan las ganancias de la compañía. En el caso del gas, de este gas no convencional, el mismo se extrae de yacimientos a alta profundidad, que en general se encuentra, como decía recién, entre rocas de arenisca o entre, no me sale la palabra ahora, rocas que se forman, geomórficas, esa era la palabra, que se forman a partir de las altas presiones que existen entre aproximadamente 8.000 y 10.000 metros de profundidad, cambiando, sigo, convirtiéndose en rocas arcillosas. Si uno quisiera sacar este gas utilizando trépanos convencionales, podría llegar a provocar, digamos, algún tipo de desastre producto de la explosión que generaría esto. Por lo que este gas, ¿cómo se tiene que extraer? Se tiene que extraer también con chorros o con perforadoras que funcionan con vapor de agua a alta presión, lo cual implicaría también un tremendo derroche de agua para poder extraer este gas. Concretamente, este es el modelo nacional de explotación que tenemos de acá a futuro. Siempre creemos que para analizar una determinada problemática, en este caso la problemática relacionada con la energía, debemos poner las cosas en su contexto y no dejarnos arrastrar, si se quiere, por un, como hacen, digamos, algunos medios, o como hacen algunos sectores de la izquierda también, ¿no?, por algún gorilismo extremo o por alguna obsecuencia abyecta. Concretamente en política nosotros consideramos que no existen medidas buenas o malas en sí mismo, sino que existen medidas que son buenas o malas para los intereses de determinada clase social. Y esta, creemos, es la situación que se vive en torno a la nacionalización de YPF. Nacionalización parcial, limitada, y que hasta el momento parece indicar que es una nacionalización puesta al servicio de las grandes corporaciones multinacionales, como también ya se ha hecho cuando YPF era 100% estatal y fue vaciada por lo que en los años 60 y 70 se conocía como la patria contratista. Esto es un claro ejemplo de lo que veníamos diciendo recién, que el capital no tiene bandera, sino que el capital, por definición, es transnacional y únicamente busca el desarrollo de su propia ganancia, independientemente de los problemas que pueda generar en la población, en el medio ambiente, en la vida cotidiana de las personas. Si una cosa tengo que decir a favor del gobierno actual, es que el mismo, puede decirse claramente, no se caracteriza por mentir. Concretamente, hace lo que anuncia. El problema no es de anuncios, sino el problema es de interpretaciones.
Exacto.
Que podemos llegar a hacer al respecto de estos anuncios que se hacen.
Ahí volvemos a lo que decíamos al principio con respecto a la lectura o interpretación que se realiza de los distintos teóricos o ideólogos fundacionales, desde John Cook hasta el propio y mismísimo Perón. Hoy rescatábamos a los radicales como los creadores y la primera concepción que se tuvo con respecto al petróleo como un bien que debía ser un bien estatal. Si bien Mosconi nunca descartó la posibilidad de hacer empresas mixtas, él consideraba que había ciertos procesos como el de la comercialización y básicamente el de la explotación que debía hacerlos solamente el Estado argentino, porque si no, cualquier trust te podía manejar el país directamente, no solamente a nivel económico, sino a todos los niveles. Te podían manejar un golpe de Estado con solamente dejar de explotar el crudo. Esto es importante porque hay muchos de estos sectores radicales que durante la década del 90 no levantaron las manos en contra de las privatizaciones, de esta bandera que llevan adelante los radicales como su propia creación, ¿no? Bueno, si querés mandarnos un mensaje, tenés una pregunta, tenés algún comentario para hacernos de este tema o de cualquier otra situación que quieras comentarnos, podés hacerlo al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359.
¿Qué postura entonces tener? Obviamente es necesario escuchar distintas voces, tener en cuenta distintas expresiones y sobre todo es fundamental tener en cuenta las impresiones que devienen desde la experiencia de vida, desde la experiencia de vida concretamente de personas que han sido parte de la historia de YPF. Y que concretamente han sufrido la privatización de la misma. En la página de la agencia de FETERA, la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, hay un artículo muy interesante que quisiéramos compartir con ustedes, una nota, un artículo llamado Impresiones de una YPFiana, escrito por Ana Sachi. Ana Sachi, recordemos, es la dirigente del Movimiento Oro Negro, que es un movimiento de extrabajadores de YPF cesanteados durante el proceso de privatización, en el cual da su impresión respecto a lo que significa esta estatización parcial de YPF.
Ella lo que comenta específicamente y lo que siente es este cuestionamiento con respecto a si se pone contenta con esta reestatización supuesta o no se pone contenta. Y hace un raconto de todos los miembros del gobierno que están sentados en primera fila, como bien nombraba yo, en los anuncios de Cristina, pero que fueron principales impulsores de la ley de privatizaciones, como Dromi o Oscar Parrilli. También habla de diputados y exdiputados, pero al mismo tiempo lo que ella remarca es la situación de cientos de empleados que fueron cesanteados y que se enfermaron, se murieron en estas condiciones de desidia de parte del Estado, de esta sensación de abandono absoluto por haberse quedado sin trabajo de un día para el otro.
Bueno, y estamos en comunicación telefónica precisamente para ampliar esto que comentaba Sandra con Ana María Sachi, ex trabajadora de YPF y dirigente del Movimiento Oro Negro. ¿Qué tal, Ana María? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Qué tal? Acá te saludamos Gabriel y Sandra.
Ah, ¿cómo estás, Sandra y Gabriel?
Bueno, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Y estábamos comentando minutos antes el artículo que has escrito, que ha sido publicado en el blog de FETERA respecto a las impresiones como trabajadora de YPF y estas sensaciones que vos mencionabas, concretamente este sentimiento raro y casi encontrado, ¿no? Y de las dudas que esto te despertaba. Ante el anuncio, ¿cuál fue tu reacción ante el anuncio este?
Bueno, sorpresa no, porque se venía diciendo por los medios y por todos lados. O sea, sorpresa no fue, pero el sentimiento encontrado es que en estos largos años de lucha, porque nosotros venimos luchando hace 11 años, pero la FETERA viene luchando hace más de, creo que más de 17, 18 años por el tema de la recuperación de los hidrocarburos, bueno, de todo lo que estaba privatizado. Fue una larga lucha y en esta lucha hemos perdido muchos compañeros. Yo lo pongo ahí, bueno, como ejemplo, mi marido, pero lo pongo como ejemplo porque fue cerca mío, pero han fallecido muchísimos, y no solamente por suicidio, sino por enfermedades terminales producidas por lo que causó habernos... porque la verdad que no es que nos echaron, nos despojaron de la fuente del trabajo, pero no solamente eso, y YPF era una familia. Nosotros estábamos acostumbrados que venimos de generaciones de generaciones de YPFianos, y en la mesa familiar se hablaba de YPF. y hay mucha tristeza, por eso digo sentimientos encontrados, porque no es que lo están recuperando personas o alguien que no estuvieron complicados con el tema de la privatización, sino que muchos levantaron la mano para la venta de YPF, o la entrega, mejor dicho. Por eso es mi sentimiento encontrado.
Sí, concretamente
si lo
nosotros...
recuperado Perdón. De otra manera, o se lo hubieran recuperado personas o que no estaban complicadas con el tema, hubiera sido de otra manera.
Sí, sí.
Por eso digo sentimiento encontrado.
Nosotros, antes de en la primera parte del programa, hicimos un trabajo de archivo y pasamos diferentes audios relacionados con la actitud que tuvieron tanto Néstor como Cristina Kirchner en el momento de la privatización, e inclusive cómo Cristina Kirchner hace menos de un año atrás seguía justificando la entrada de Eskenazi con el 25% del paquete accionario de YPF y planteaba algo así como que la compañía con esta modificación estaba salvada, elogiando, digamos, la futura explotación de petróleo y de gas no convencional, que todo parece indicar que los yacimientos que se explotarían en Argentina son de esa composición. Por eso me parece importante lo que planteabas vos, si esto hubiera sido recuperado en otras circunstancias. Concretamente, ¿vos cómo ves el futuro de la compañía a partir de esta estatización y de los anuncios de explotación de combustibles no convencionales?
Por un lado, estoy contenta de que se recupera una cuestión importante, pero yo lo veo más una cuestión de negocios. Es lo mismo que cuando crearon Enarsa. Nosotros planteamos dentro de la central y dentro de la fetera, incluso hicimos en el Bagüe un evento, pero el tema de que nos habíamos hecho una... No, yo no, ¿eh?
Sí, sí.
18, 17 diputados habían hecho un anteproyecto donde queríamos Enarse. Y bueno, se votó por Enarse.
La A en vez de anónima, la E por Estado.
Claro, queríamos Estado. Y nosotros lo planteábamos, que Enarsa era una oficina de negocios, ¿cómo es? Es una oficina de negocios, alguien sabe si tiene algún... la oficina, incluso yo realmente ni sé dónde está.
Uh-huh.
Y bueno, y esto yo lo planteo de la misma manera. Yo pienso que no va a ser el IPF que nosotros pensamos, que no va a solucionar el problema del combustible, no va a solucionar el problema de porque ya los pozos están, ya nos saquearon todo lo que podían, y que Repsol en este momento, y yo lo veo de esta manera, y perdonen que se lo diga, yo creo que está todo preparado, y que Repsol es toda una farsa y que también se quería ir. O sea que yo ya no lo veo como una expropiación, sino ya lo veo como un, no sé, como un acuerdo, quizás entre comillas un acuerdo. Pero bueno, lamentablemente se hace así y nos tienen acostumbrados, este gobierno nos tiene acostumbrados, o sea, que un día dice una cosa y otro día dice otra.
Uh-huh.
O sea que, y aparte otra cosa, el que pusieron como interventor, Debido.
Julio Debido.
Yo digo, bueno, no sé, por Facebook salió, pero es más o menos lo que más o menos pienso. Es lo mismo, lo pusieron a Debido como Barrera en el Departamento de la Mujer. No sé, yo lo leí en Facebook, me gustó, o al zorro cuidando a la gallina.
Sí.
O sea, Debido fue el que en estos largos años ha permitido los contratos espurios que hicieron durante estos años y los años que vinieron, de renovar los contratos por años y años y años. No solamente este gobierno, sino los otros gobiernos.
Sí, sí.
Y aparte el sentimiento que yo tengo en este momento es que Menem... ya dijo que iba a votar a favor. Que Dromi, el que hizo la ley de
reforma del Estado,
de privatizaciones totales de todo, es el que preparó también junto con Parrilli, miembro informante de la venta de YPF, actual secretario de presidencia de las dos de los Kirchner, también ayudó para preparar el proyecto.
Uh-huh.
O sea, ese es el sentimiento encontrado. Por eso digo que las madres, cuando vieron bajar el cuadro de Videla, bueno, se sintieron como que les iban a reparar históricamente su pérdida.
Uh-huh.
Pero yo, ¿cómo puedo pensar que van a... que, por ejemplo, en el caso mío, voy a reparar la pérdida de mi marido y en él, en todos los compañeros muertos
que yo, como digo, fue un genocidio, porque se ha perdido familias, se han perdido vidas.
Sí, ciudades, ¿no?, enteras.
¿Qué digo yo cuando Menem lo vea, y lo van a poner seguramente, levantar la mano por la recuperación de lo que él permitió hacer? ¿Cómo me puedo sentir yo? No sé. Sí. Pienso, claro, muchos argentinos, incluso los jóvenes, no lo vivieron, no lo vieron. Y como acá se tapa todo, por ejemplo, la TV pública, nunca, muy poco se pasaba, de vez en cuando alguna película de Pino en la memoria del saqueo, la pasaban en un tiempo, que bueno, ahí pueden muchos saber lo que fue IPF, pero muchos no saben, o sea que cuando, no sé, yo quizás no se den cuenta, pero yo a mí me voy a sentir muy mal ese día cuando Menem levante la mano, y con él un montón de los que levantaron la mano para privatizarla. O sea que en el caso nuestro, no sé cuán mucho yo creo que debe tener el sentimiento mío.
Sí.
Quizás el pueblo, no, lógico, no sea, a veces no tenemos memoria, o no nos hacen tener memoria, porque en estos años se habló muy poco el tema. Porque incluso se hablaba de que estaban ganando mucho y muy pocos levantaban la voz para decir que nos estaban saqueando el país. Ojo que yo no estoy a favor de que se vaya a Repsol, no es que...
No, está claro, sí, también esa postura la compartimos nosotros.
No sé, los mismos que la privatizaron son los mismos que la recuperan. Eso es lo que yo no me lo puedo explicar.
Y ahí se resume quizás la contradicción esta que vos estás planteando. A ver, concretamente a nosotros nos interesaba entrevistarte y escuchar una voz calificada en el tema, también para romper este cerco comunicacional que se plantea tanto del Estado como desde las corporaciones multimediáticas, en el que o sos defensor de los intereses de Repsol o acompañás al proyecto Nacional y Popular. Y también reflexionar en torno a cómo el gobierno tiene la habilidad, lamentablemente, para el pueblo, de tomar en sus manos reivindicaciones históricas sentidas por el pueblo argentino, deformarlas y reconvertirlas a sus propios intereses. Le ha dado sobradas muestras de esto en este tiempo.
Y sí, por ejemplo, la AFJP, que un año atrás, que nosotros ese día, junto con los jubilados, estuvimos en la puerta del Senado, justo llovía. Todavía los históricos abuelos jubilados que vienen escuchando de la época de mi viejo, que quedan muy pocos, y los jóvenes y los no tan jóvenes ahí en el Senado, y volvieron a votar por la ley de la AFJP. Y resulta que menos de un año la expropian. No obstante, hicieron a todos los que estaban en la AFJP volver a decir si querían quedar o no en la AFJP. Y después una palabra como esta la expropiaron de nuevo. O sea, yo siempre luché contra la AFJP, nunca estuve en una AFJP, y al contrario, me han pedido de que yo trabajara, y yo preferí no sé. Yo siempre digo, prefiero comer arroz con aceite y no cambiar mis principios. Jamás lo acepté, pero tampoco de esa manera, que ahora la plata, resulta que cuando se privatizó YPF, decían que está, incluso lo pasan por YouTube, donde Manzano decía, ahora se va a pagar a los jubilados. Un peso. Sí. Y ahora parecería ser que también van a manotear de la caja de los jubilados.
Sí.
La presidenta, en el discurso, que muy poco, y yo creo que no lo escuché, y yo sí la escuché a ella, que tenemos 16 meses de sustentabilidad. O sea, que si pasara algo en la Argentina, los jubilados y pensionados, yo soy jubilada y pensionada, por supuesto,
sí.
tendríamos 16 meses nada más de cobro. Eso quiere decir, clarito.
No, está muy claro tus conceptos, Ana María. Nos disculpamos contigo porque ya estamos sobre la pausa de la hora y tenemos que respetar.
Si me dejas hablar porque tengo tanta bronca.
Los tiempos de la radio. Si querés, podés quedarte en línea y continuamos charlando un ratito después de la pausa, ¿puede ser?
Sí, Sí, si quieren no hay problema, si no podemos hablar otro día, no hay ningún problema, lo que ustedes quieran.
Bueno, Ana María, entonces vamos a la tanda y después de la tanda continuamos un poquito más con vos, ¿está bien?
Bueno, muchas gracias, a vos. Los espero, hasta luego.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio.
Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Fin de espacio publicitario.
Hola Ana, ¿qué tal? ¿Estás ahí? Esto es Mucho Palo para que aprenda. Estamos en comunicación con Ana Sachi, que es integrante del movimiento Oro Negro de Fetera CTA, de ex trabajadores de YPF. Y te queríamos leer unos mensajes que han llegado al 1561-540359, comentando esto que estamos hablando.
Bueno, sí, Andrés nos envió el siguiente mensaje en relación a lo que a la entrevista que estamos realizando a Ana María. Exactamente, las caras son las mismas de siempre, también en apoyo a la recuperación de YPF, sospechoso, ¿no? Hay que pasar por Caleta para ver cómo funcionan las cosas. En los medios y en el gobierno se ven los hilos de las marionetas. Este mensaje lo enviaba Andrés. Y también Graciela nos enviaba el siguiente mensaje que dice: me imagino que la población de Santa Cruz se benefició enormemente con la privatización de YPF. De hecho, Cristina Kirchner recordaba en el discurso de apertura de sesiones ordinarias el primero de marzo, de marzo pasado, que los famosos 600 millones que recibió YPF de regalías petroleras ya no existen. Una gran polémica hubo en su momento, recuerdo, en torno a eso. Bueno, Ana María, te queríamos preguntar ahora, para vos, ¿cómo tiene que darse en esta nueva etapa que se abre la organización y la lucha de los sectores populares y de los movimientos que defienden la recuperación de la energía al servicio del pueblo argentino? ¿De qué manera tenemos que organizarnos y pelear para concretar esta meta?
Mira, yo pienso que pelear ante los hechos concretos de cómo va a venir el proyecto, y no sé, hay que esperar, porque realmente yo no creo, sinceramente, y lo digo con la mano en el corazón, yo no les creo nada, sinceramente. Yo no creo que esto sea para bien, sino va a ser para mí, ¿eh? Lo van a pagar, como decimos, y lo escuché muchas veces, los chosnos, o sea, nuestros chosnos, vamos a tener que pagar esta fiesta, que en este momento yo no la... Yo comparto, sí, la recuperación, pero no de esta manera, y no las personas que la expropiaron. Así que como no creo tampoco en el INDEC, como no creo... Yo pienso que... Bueno, Doña Rosa, no sé si esa Doña Rosa ya está viva, pero yo pienso que hay muchas. Yo creo que Doña Rosa en este momento... Mira, yo te voy a decir una sola cosa y que esto lo voy a dejar como anécdota. Mi marido, que se suicidó, nunca aceptó, o sea, en su interior, de haberse ido de YPF, de haber que lo echaron de YPF, pero no lo echaron así nomás.
Él fue uno de los que se opuso a la privatización de gas del Estado. Era un ingeniero luchador y con mucha ética. Lo digo a nombre de anécdota, puede ser mi marido como cualquiera de los compañeros que se murieron o en esta circunstancia. Él me dijo, en los 90, me dijo, mira, doña Rosa va a estar parada en la puerta de la casa, en su casa, le van a entrar, la van a saquear, le van a violar los hijos, la van a violar, le van a matar al marido o van a matar a alguno de la familia. ¿Vos sabés que eso a mí me quedó grabado? Y él me lo dijo en los 90. Y eso es lo que está pasando ahora. Uh-huh. Eso es lo que está pasando ahora. Dos generaciones que ya no tienen trabajo, que no tuvieron trabajo. Los chicos de la droga. La inseguridad que hay. Y bueno, y ahora con la recuperación, no sé, sinceramente, cuando uno está con sentimientos encontrados como el que tengo yo, no sé, yo el otro día pensaba, digo, tanta lucha, tantas marchas, tanto recordar, tanto ir a la tumba de Mosconi, tantas charlas, tantos foros, ir por las escuelas, concientizar a los niños. No sé ahora, en este momento, la lucha, por supuesto que yo creo que los que luchamos nunca vamos a dejar de hacerlo. Uh-huh. Nunca lo vamos a dejar de hacer. Y entonces los acontecimientos que vengan lo vamos a aclarar. Pero es un sentimiento encontrado. Porque yo no sé lo que voy a hacer después de que verlo a Menem levantar la mano por la rescatización, no, la expropiación que dice.
Claro, porque
aparte no va a ser una, ella lo dijo clarito.
Claro, eso es lo que
no
remarcó.
No va a ser del Estado. La gente está equivocada lo que está diciendo.
Claro, las encuestas que preguntan, ¿usted está de acuerdo con la estatización? Y no es estatización, esa remarcó, y muy bien remarcado, que esto no era una estatización, sino solamente una expropiación de un porcentaje de las acciones.
Claro, y si, por ejemplo, se habla de los chinos.
Uh-huh, obviamente.
Entre tantos.
Sí, los chinos, Estados Unidos. ¿Quién tiene la tecnología suficiente para poder explorar el tipo de gas y de petróleo que queda disponible y que no es no se necesitan las maquinarias normales o habituales?
Mucho dinero, muchísimo. Por eso digo, es que primero hay que ver lo que va a venir, que yo, por ejemplo, lo que pasa es que ella dice una cosa y hacen otra. Por eso hay que esperar. Ella puede haber una ley, pero la ley, como dice, hacen la ley, pero hacen la trampa, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que ver cómo viene. Yo lo que me preocupa mucho, realmente, y lo digo, es que todos los diputados que vinieron luchando en todos estos largos años, que voten de la misma manera que votan los otros. Eso a mí me preocupa mucho. Uh-huh. O sea, yo creo que están contentos, por supuesto, como todos, porque luchamos hace muchísimos años, pero no pueden quedar pegados en la misma mano de Menem.
Sí. Yo creo si que Menem está de acuerdo es para sospechar.
¿Eh?
Que si Menem está de acuerdo es para sospechar.
Y que 678 ahora los esté nombrando como grande oposición,
sí.
Después que los critica durante tanto tiempo.
Sí, a mí
me preocupa eso.
Obviamente.
Me preocupa y mucho.
Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo la comunicación, te agradecemos que nos hayas esperado para seguir conversando después de la tanda, tenemos que seguir adelante con el programa. Pero bueno, esta es una radio recuperada que siempre está disponible para poner la oreja en el lugar donde nadie la pone.
Y llevar la voz de los que hay que llevar, que planteen concretamente desde el conocimiento, desde la experiencia de lucha, testimonios que, como decíamos hace un rato, rompan esta falsa dicotomía entre gobierno y multimedios y que den verdaderamente una voz alternativa necesaria para la reflexión y necesaria para la construcción.
Yo les agradezco a ustedes. Y antes, una cosa, también falta la reparación histórica a todos los ex empleados de YPF que no les han pagado la propiedad participada. Eso no quería dejarlo de decir porque es muy importante.
Y seguramente es una lucha que van a llevar adelante y bueno, que seguramente también ganarán. Ana María, desde acá un fuerte abrazo y muchas gracias por estar.
Muchísimas gracias y a la audiencia también.
Bueno, importantísimo el testimonio de Ana María, una nota, la verdad, sin desperdicios, y que plantea desde el conocimiento concreto de lo que fue esta historia y desde la lucha concreta, impresiones, como ella decía, de una YPFiana. Recalco esto, YPFiana, y lo que Ana María decía, esto era una familia, y de hecho los trabajadores sentían que la compañía era de ellos. No solo fue perder el trabajo, sino ser despojados de su identidad. Vamos a un temita musical y continuamos con el programa.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas.
Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda.
Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio.
Entre una lluvia de estrellas viene el amor.
segunda hora de programa, un tanto pasaditos un tanto pasaditos con el tiempo, pero creemos que el testimonio de Ana María Sacchi del movimiento Oro Negro bien valía la pena la comunicación. Y una cosa que teníamos que decir antes de pasar a la comunicación telefónica, acá Fernando Ochoa en los controles me hace la seña de que ya estamos en línea. Uno puede decir que este gobierno, en lo comunicacional, anuncia lo que dice. De hecho, Cristina Kirchner viene ya de manera insistente en los últimos meses y sobre todo de manera perversa el viernes pasado, anunciando que la metodología de corte de ruta ya es de otra época, que en esta etapa no se va a permitir. De hecho, ya no se está permitiendo. Recordemos que el día martes, ya hace más de 10 días, cuando, producto del temporal aquí en Moreno, una serie de organizaciones decidimos cortar el acceso el despliegue policial fue tremendo para impedir que se hiciera y luego para marchar hacia el municipio. Recordemos que los trabajadores de la línea 60 han recibido una provocación tremenda por parte de Gendarmería cuando en su legítima lucha querían cortar la ruta panamericana, y que también esta semana los compañeros de INTI en lucha que ya viene desde hace mucho tiempo y sobre todo que recrudeció a partir de la última intervención caracterizada por el ingreso de yupis de la Cámpora que aspiran o que creen que el modelo nacional y popular es poder comprarse un piso en Puerto Madero, como el presidente Amado Gudú, también han sido prepoteados por las fuerzas de seguridad. Para hablar de esto, estamos en comunicación telefónica con Daniel Luna, integrante de la Junta Interna de ATE INTI. Buenos días, Daniel.
Hola.
¿Qué tal? Acá te saludamos, Gabriel y Sandra. Bueno, queríamos charlar contigo respecto a cuál es la situación en el INTI desde la asunción de la actual intervención.
Bueno, mira, la situación es de una impas muy, muy profunda. De hecho, la directiva del instituto no tiene hacia afuera una política determinada. El INTI, a pesar del conflicto de los trabajadores, el INTI está parado desde arriba. La idea de los tipos fue, desde el inicio, vaciarlo en función de que el INTI se termine transformando en un gran laboratorio para la industria privada. Y por supuesto lo primero que tiene que hacer es bajar salarios y reducir todo lo que tiene que ver con la mano de obra, ¿no es cierto?
Sí,
eso es lo que más rinde. Entonces el problema es que se encontró con una resistencia enorme de los trabajadores. No te olvides que tenemos un conflicto prácticamente que ya cumple 4 meses y medio, 5 meses.
Sí, sí.
Entonces transitamos todo tipo de situaciones, varias que tienen que ver con la represión policial. El año pasado ya nos quisieron impedir varias veces cortar la General Paz, justamente cuando se estaba tratando la ley antiterrorista. Pasamos también por un corte bastante complejo el 24 de marzo, días anteriores, digamos, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Al gobierno no le importa un pito, digamos, ni el problema de los derechos humanos, ni nada. Acá la decisión el otro día que nos comunicó el comisario a cargo, que otras veces nos ha permitido cortar, dijo, miren muchachos, acá tengo una orden del gobierno de que este corte no se tiene que hacer. Es decir, que hay una decisión política del gobierno nacional, ¿no es cierto? De todas maneras, el corte se hizo, digamos. Tomando todos los recaudos, hicimos una movilización sobre la colectora, un acto muy combativo en Constituyentes, y después la movilización de regreso al INTI se hizo sobre la General Paz, con lo cual no pueden decir que no cortamos, sino que cortamos Constituyentes, cortamos General Paz, en vez de un corte hicimos dos. Y si persisten las autoridades en no dar respuesta a los reclamos, bueno, seguiremos cortando. Es decir, esa es la situación. Esta semana tenemos asamblea y seguramente si no hay respuesta favorable seguiremos con el conflicto, ¿cierto?
En la demanda claramente que ustedes están realizando, la legítima demanda como trabajadores y concretamente manteniendo la dignidad en la lucha para defender los derechos del trabajador estatal de INTI, es muy variada. ¿Podés sintetizar brevemente algunos de los puntos centrales de esta demanda?
Bien, en cuanto a la cuestión salarial, estamos reclamando que nos devuelvan la bonificación de fin de año y un aumento que nosotros percibimos por encima de lo que pactó la burocracia de UPC en el año pasado, que que más o menos está en el orden del 6.5%, que cobramos desde que se firmó la última paritaria, ¿no? Y al margen de eso, que es lo que detonó el conflicto, estamos reclamando el pase a planta permanente de todos los contratados, la eliminación de los impuestos al salario, que se reconozcan las categorías, que se valore las carreras de los profesionales y técnicos. No queremos trabajo en negro ni precario, estamos en contra de las tercerizaciones, que en el INTI son moneda corriente.
Sí, en todo el Estado prácticamente.
Puede ser. Claro, entonces hay un discurso por el trabajo en blanco y todo tipo de demagogias, y en el Estado está plagado de contratos basura. Entonces, bueno, el otro reclamo muy muy sentido es que el INTI no tiene una perspectiva de funcionamiento serio. Uh-huh. O por lo menos no es la que nosotros queremos. Es decir, nosotros, por ejemplo, ayer o antes de ayer salió una nota en el diario El Argentino o algo así, que es súper oficialista, donde se plantea que el INTI tiene que tener una política, digamos, de sostenimiento de las pymes y de una especie de control de las exportaciones, con lo cual se reduce todo al interés de las empresas, que algunas pymes pueden ser que existan, pero hay algunas grandes empresas que son un montón de pymes adentro.
Sí, sí, sí.
¿Me explico? Entonces, es todo un chamullo para volver a subsidiar a las empresas en detrimento de los salarios nuestros.
Sí, concretamente poner a los trabajadores y a los investigadores del instituto al servicio de los intereses de los grandes grupos monopólicos.
Exactamente, sin ningún tipo ya de demagogia, porque antes también existía, pero bueno, tenía otra cosa más social, ¿no es cierto? Pero uh-huh. Ahora, directamente es el objetivo, y lógicamente el tema salarial de los investigadores choca de lleno con la necesidad de las empresas, ¿no es cierto? Vos imaginate que un ensayo, el otro día con la gente de certificaciones, comentábamos que un modelo de la Peugeot nuevo le sale a la fábrica 5.000 pesos, ¿no es cierto?, patentarlo y hacer los ensayos y demás, cuando es un vehículo que supera ampliamente los 80.000 pesos. Es decir, que la industria, el INTI está subsidiando a las empresas como la Peugeot, por ejemplo.
Esa es la famosa competitividad.
Exactamente.
Daniel, una última pregunta, porque ya estamos sobre la tanda de la media hora. ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir del día lunes?
Mira, el lunes hay un gran debate entre todos los trabajadores acerca de la situación del instituto, abierto, es decir, cada uno va a plantear cuál es la salida, ¿no es cierto? Porque ante la incapacidad patronal tenemos que ver qué hacemos los trabajadores. Y el martes hay asamblea. Probablemente el día miércoles nos movilicemos a la sede de industria, a donde está Débora Giorgi, uh-huh, para que nos dé una respuesta. Y el jueves, en el marco de una de un plan de movilizaciones más general que convoca la CTA, probablemente cortemos nuevamente la General Paz. De todas maneras, el martes vamos a definir si continuamos con el plan de lucha, de qué manera, cuántos días, eso lo decidimos en asamblea, como todo este plan de lucha desde el año pasado, ¿no?
Bueno, Daniel, desde acá un fuerte abrazo y muchas gracias por la comunicación, y nosotros, bueno, cumpliendo nuestra tarea de difundir todas las luchas de los trabajadores a lo largo y ancho del país.
Bueno, te agradezco mucho y un saludo a todos.
Muchas gracias, Daniel. Bien, Sandra, antes de ir a tanda nos llegaban dos mensajes.
Dice que el gobierno de los derechos humanos... Al gobierno de los derechos humanos, es un mensaje para el gobierno que manda Graciela, que dice: la sangre derramada no será negociada, refiriéndose justamente a la cantidad de muertos que tuvo las privatizaciones de YPF y lo que hablábamos con Ana María.
Sí, las víctimas materiales concretas, ¿no? Bueno, y Mario nos mandó un mensaje, decía: hace años ya vaciaron el INTA, ahora van por el INTI. Tanda de la media hora y volvemos después de la misma.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Cómo? cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Pasajes de la lucha revolucionaria en nuestra América.
Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. ¡Viva China! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos. Los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.
Proyecciones y perspectivas en la construcción del socialismo.
Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia.
El conjunto de los sectores burgueses comparte en de alguna manera frenar la lucha de las masas, de alguna manera detener el desarrollo de las organizaciones revolucionarias.
Esas primeras líneas permiten que después se convoque a la primera conferencia nacional guerrillera constitutiva de las FARC.
Pasajes de la lucha revolucionaria en nuestra América. El 5 de abril de 1965, Roberto Luis Cristina y un grupo de Algo Más
de una docena de militantes fundaron Vanguardia Comunista. Esta justa decisión política tenía factores nacionales e internacionales que le daban razón de ser. En esas condiciones políticas, Roberto y sus camaradas fundaron Vanguardia Comunista como embrión del Partido Revolucionario del Proletariado Argentino, como la base para un Estado Mayor dirigente al servicio de la Revolución Nacional, democrática y popular, en tránsito ininterrumpido hacia el socialismo y el comunismo. Estamos en esta mañana de mucho palo para que aprenda en comunicación con Guillermo, integrante del actual Partido Revolucionario Marxista-Leninista. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, esta emisión de Mucho Palo quisimos rendirle un homenaje al compañero Manuel Malvicino, que fue parte de esta experiencia que aportó en un salto de calidad hacia la organización proletaria en la Argentina, junto con estos compañeros que en 1965 tuvieron la audacia de fundar Vanguardia Comunista. En principio, para ser concretos, queríamos que nos acerques un poco a la historia de Manolo.
Bueno, Manolo se incorpora a Vanguardia Comunista en el año 1968. El núcleo fundado por Roberto Cristina y Elías Semán en ese año se fusiona con un grupo que dirigía un camarada fallecido hace algunos años ya, Mario Heller, que era la organización marxista-leninista. En esa fusión el partido se hace un poco más extenso, y bueno, Manolo viene de la mano de esa experiencia, se inserta en el movimiento obrero, es parte de la fundación de una agrupación, La Chaira, en el frigorífico Swift. Posteriormente, el Swift en la provincia de Santa Fe, en Rosario. Posteriormente fue parte de la dirección de las ligas agrarias en el nordeste. Ahí lo encuentra la dictadura, de la cual logra escapar cuando intentan secuestrarlo. Y posteriormente, cuando Videla y su banda de genocidas le da un golpe muy duro a nuestro partido, donde desaparecen los principales dirigentes, Manolo, Heller y otros camaradas fueron quienes dirigieron la reconstrucción de nuestro partido en las condiciones que impuso la clandestinidad. Nos contaba el compañero Manolo que en ese momento aquel grupo hizo un juramento de dar la vida por reconstruir al partido de la revolución. Y varios años después, Manolo ya muy enfermo, con una enfermedad muy avanzada, siguió batallando para poder dirigir al partido. Fue un compañero muy importante en todos los debates que hubo en los años 90 acerca de la necesidad de un partido con fuertes vínculos en el movimiento de masas. Fue pieza clave para la unificación política e ideológica de lo que hoy es nuestro PRML. Y sus últimos meses preparó, sabiendo que estaba en retirada por su salud, preparó las bases para lo que son las tareas futuras del partido. Tan es así que falleció un lunes a la madrugada y su última reunión la tuvo un sábado, y quienes estuvieron con él afirman que con la lucidez y la energía que lo caracterizó siempre. Así que bueno, es una pérdida, pero es un compañero que, en la medida en que cumplió con creces su juramento de dar la vida por el partido, es un hombre que ha muerto en su ley, y eso nos, dentro del dolor de la pérdida, nos reconforta y nos da mucha fuerza.
Quienes tuvimos la oportunidad de tener conversaciones, debates con Manolo, siempre lo vamos a recordar por su nivel teórico y por su capacidad impresionante para poder realizar análisis profundos sobre la coyuntura. ¿no? En este sentido, el compañero siempre hizo hincapié en la necesidad de que el partido de vanguardia esté fuertemente ligado a las masas. Respecto a esto, ¿qué enseñanzas les dejó a ustedes como grupo político?
Bueno, Manolo siempre defendió el punto de vista de que la lectura política correcta, si bien es importantísima para el camino hacia la revolución, no es lo único. Un partido con la política correcta, pero sin las herramientas, sin la capacidad de aplicarla a la política, es una fuerza testimonial. En ese sentido, nos orientó para ir a fondo al movimiento de masas y crear una organización marxista-leninista sólida, pero cuyo vínculo con la masa fuera igual de sólido. Es decir, sin un vínculo muy estrecho y muy profundo con el movimiento obrero, con el movimiento territorial, el movimiento estudiantil, una fuerza no puede avanzar en el camino de ser un Estado Mayor dirigente. Ese yo creo que fue un gran aporte junto, como vos decís, a la claridad política que tuvo en momentos que son muy difíciles en política, con gobiernos que tienen una capacidad de engaño muy fuerte, y donde yo creo que Manolo hizo un gran aporte para aclarar esos debates y poner blanco sobre negro quiénes son los enemigos de los trabajadores y del pueblo hoy.
Respecto a otro de los elementos centrales por ahí que Manolo transmitía a los más jóvenes, era esta lucha sin cuartel contra el revisionismo y el reformismo, ¿no? Y respecto al reformismo, tenía una caracterización, de mi punto de vista, brillante respecto al trotskismo. De hecho, alguna oportunidad en la facultad dio un pequeño seminario respecto a las tradiciones históricas del trotskismo.
Sí, efectivamente. ¿Hola?
Sí, sí, te escuchamos.
Te escuchamos.
Efectivamente, parte de, ya te comentaba, la consolidación política e ideológica de nuestro partido, incluso tiene en los últimos años una importante camada de jóvenes se ha incorporado y a los cuales, por supuesto, hay que ir templando. Y la necesidad de poner en claro el problema de la revolución, ¿verdad? El problema de la lucha política por el poder, que es una lucha de masas, dirigida por una vanguardia, y es una lucha violenta. En ese sentido, la definición de las características de nuestro país, de la necesidad de la insurrección popular, una insurrección popular armada para la toma del poder, que es entre otras cosas, ¿verdad? Una diferencia esencial con alternativas de lucha, pero que no avanzan en resolver este problema, que no apuntan a resolver este problema y caen en el pacifismo. Es un problema que, así dicho, quizás puede sonar abstracto, pero uno ve el mundo actual y hay lugares donde este es un problema concreto del movimiento de masas. Uno puede pensar en Grecia, donde fuerzas de izquierda que dirigen las importantes movilizaciones callejeras que están habiendo están pensando menos en esto y más en presentarse a elecciones de unas instituciones que se están cayendo a pedazos. Entonces el problema de la lucha violenta por el poder es algo que los revolucionarios tenemos que poner entre ceja y ceja.
Había un autor griego que citaba mucho, Manolo, no lo recuerdo en este momento, que justamente hace una caracterización interesante sobre el trotskismo. No sé si lo tenés en mente.
Costas Mavrakis, sí.
Exactamente, muy muy buen trabajo de este autor, y Manolo justamente era de una de sus obras. ¿Recordás el nombre del libro?
El libro es Sobre el Trotskismo.
Sobre el Trotskismo. Recomiendo a los que están del otro lado, lean esta obra que es muy clarificadora sobre el papel del trotskismo en la Revolución Mundial. Guillo, ¿cómo piensan para adelante? ¿Van a algún congreso? ¿cómo viene la cuestión de organización partidaria?
Sí, nuestro partido está avanzando hacia su 12 congreso, donde, bueno, el... Hola.
Hola, sí, te escuchamos.
Sí, sí, como te decía, Manolo había comenzado a ordenar los primeros debates, y bueno, el partido marcha hacia dar un paso adelante en las tareas de...
Bueno, se nos cortó la comunicación, los problemas técnicos, pero bueno.
Sí, estuvimos hoy con algunos inconvenientes técnicos en esta mañana, pero Fernando Ochoa, como siempre, firme junto a los controles y la operación técnica. Nuestro homenaje en esta mañana de domingo al compañero Manuel Malvicino, compañero que fue parte de ese núcleo fundador allá en 1965 de Vanguardia Comunista, cuando ya el PC se veía que, por más de llamarse Partido Comunista, muy poco tenía que ver con las tareas de la revolución. El peronismo revolucionario se veía en esa coyuntura incapaz de profundizar el proceso. Surgen estas experiencias de intento de construcción de un partido proletario. Manuel Malvicino fue parte activa de este proceso. Este es nuestro homenaje desde Mucho Palo para que Aprenda, y nos vamos a ir con una canción dedicada al compañero Manolo, que es Hasta la Victoria Siempre.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Muchas veces escuchamos hablar de inseguridad.
¡Sí! Ni usted ni yo los queremos en la calle, porque roban.
Este delincuente, a que nosotros generosamente le decimos menor, es un potencial asesino, un asesino.
Porque matan.
Bueno, la gente está harta de vivir. Sí, sí, el hecho de ser menor no quita que sea delincuente.
Pero nosotros preferimos hablar de la inseguridad que sufren nuestros pibes.
La vida de él era una vida normal, de un chico que estudiaba y trabajaba. Cuando venía yendo para mi casa a las 5:15 de la tarde, es donde este policía le quita la vida.
Informe antirrepresivo.
Seguimos con Mucho Palo para que Aprenda. El 17 de abril fue el Día Internacional del Preso Político en nuestro país, en... coordinación con varios puntos del mundo, se realizó un acto central en la sede de ATE Nación. En esa oportunidad estuvieron presentes compañeros de diferentes países hermanos. Entre ellos estuvo el compañero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Florencio Pardo, que lo tenemos ahora en línea. Buen día, ¿cómo estás, Florencio?
Muy buenos días.
Y a todos los auditores.
Bueno, en principio vamos a aprovechar esta mañana para que nos cuentes cuál es la situación represiva actual en el Estado chileno.
Bueno, la situación chilena no se aleja mucho de lo que es la realidad latinoamericana, es decir, persecución a los luchadores sociales, aumento, ¿no es cierto?, de las penas en algunos delitos, creaciones de nuevos delitos que intentan de una u otra forma reprimir ciertas conductas que se entendían como derechos fundamentales para todos los ciudadanos. Y en ese contexto es que efectivamente el gobierno de Piñera ha impulsado una serie de reformas y proyectos de ley que intentan, más que todo, ¿no es cierto?, y derechamente, criminalizar lo que es la movilización y la protesta social. Por eso digo que no se aleja mucho el contexto de Chile de la realidad latinoamericana. No obstante, llama la atención que efectivamente lo que se pretende imponer hoy día con el aumento de pena y con la creación de nuevos delitos sea dirigida específicamente a luchadores sociales que no van más allá de los 15 y 16 años, que es el movimiento secundario hoy en Chile, que como podemos ver, ¿no es cierto?, y hemos visto la señal internacional, está movilizándose en la calle por algo justo, como es el derecho a poder educarse gratuitamente, ¿no es cierto?, y de calidad.
Respecto a la cantidad de compañeros que hay formalizados, ¿existe un registro o tienen ustedes algún registro de esta situación?
Hasta ahora el registro formal, al menos con los luchadores sociales del movimiento estudiantil chileno, no se tiene a la vista. Ahora sí podemos sacar conclusiones de que efectivamente durante el año 2011 en las movilizaciones más de 15.000 chilenos que van entre los 14, ¿no es cierto?, y una edad aproximada entre los 25 años, fueron detenidos y muchos de ellos fueron formalizados. Ahora bien, no obstante, ¿no es cierto?, la persecución que se está haciendo al movimiento estudiantil dirigida desde La Moneda, dirigida por Piñera y dirigida por el ministro de Interior, Hinz Peter, esto no llega solamente hasta ahí, sino que también, ¿no es cierto?, se ha reprimido a los pueblos en el sur, como fue el caso de Aysén, que todos pudimos ver, que cuando los aysenninos, ¿no es cierto?, pidieron una serie de reformas, una serie de derechos, ¿no es cierto?, que de una otra forma el Estado chileno les negaba, Piñera, ¿no es cierto?, en vez de poder ir a conversar, en vez de mandar a algún encargado, ¿no es cierto?, que tomara cuenta de lo que se producía en Aysén, vino y derechamente mandó fuerzas policiales. Mandó 2.000 efectivos de fuerzas policiales que no tuvieron ninguna intención de dialogar, si solamente fueron a reprimir, ¿no es cierto?, a golpear e incluso, ¿no es cierto?, a ingresar ilegalmente a algunas casas para poder, ¿no es cierto?, verificar qué situación pasaba ahí y tomar detenido. Es decir, hay una política sistemática desde el gobierno de Piñera a reprimir al movimiento social y de una otra forma a criminalizar, ¿no es cierto?, a los luchadores sociales.
Hola, ¿me escuchás?
Sí, me escucho.
Florencio, ¿cuántos son los presos políticos que hoy están como rehenes del Estado chileno?
A ver, desde inicios de la postdictadura, es decir, desde 1990 a la fecha, quedaban alrededor, si no me falla el número, 30 o 40 históricos. ¿Y eso qué significa? Que fueron algunos, ¿no es cierto?, que cayeron cuando la democracia, o lo que es la postdictadura, porque esto no es democracia, cuando la postdictadura se alejaba o cuando estaba en tránsito, ¿no es cierto?, dice el gobierno Pinochet. No obstante, la situación de los presos políticos históricos, tenemos una situación de personas exiliadas, ¿no es cierto?, bajo la dictadura, y que hoy día, aún actualmente, no han podido permanecer, no han podido ingresar al país, puesto que sus condenas, ¿no es cierto?, fueron de 30 o 40 años. Y en ese entendido, tenemos más de 50 chilenos que están en situación, que hoy día no pueden volver después, ¿no es cierto?, de la dictadura. Es decir, después de 22 años, no pueden volver a Chile.
Te dejamos de escuchar. Hola.
Es el teléfono. Fíjate si podés, estás perdiendo la señal, Florencio.
Florencio, ¿nos escuchás?
Sí, yo la escucho.
Nosotros te dejamos de escuchar en algún momento.
¿Ya?
Ahí estamos, perfecto. Ahí recuperamos.
¿Lo último que estabas diciendo?
No, el caso de los chilenos que efectivamente no pueden regresar al país porque efectivamente en dictadura recibieron algunas penas de exilio y que van desde los 20 a los 40 años. Por ende, como digo, hoy día, 22 años, desde la postdictadura o de la caída del gobierno de Pinochet, los chilenos no pueden retornar a su país.
Sí.
Florencio, muy claro el panorama que nos describís. Nos gustaría en alguna otra oportunidad poder hablar más en profundidad en la sección que tenemos sobre los procesos revolucionarios en el continente, sobre las perspectivas de acumulación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, organización hermana que realmente hemos estudiado y nos parece una de las organizaciones más consecuentes del continente.
Claro. Bueno, agradecer también la posibilidad de dar a conocer lo que pasa en Chile, la reflexión, como digo, dirigida desde La Moneda hacia los lugares sociales, y de una otra forma, ¿cierto?, representar lo que hoy es la demanda.
Te mandamos un fuerte abrazo, que tengas muy buen día.
Bueno, y ya estamos sobre la hora, pero antes de irnos, no quería dejar de leer los dos últimos mensajes que llegaron. Uno de Judith, haciendo un comentario con respecto a la entrevista que tuvimos con Ana María, que dice, como dijo la compañera, esto parece un acuerdo entre el gobierno de Argentina y España para tapar los problemas sociales que se presentan en ambos países. Y el último mensaje es de Diego, dice que no es muy bueno el programa de hoy, y gracias, Diego. Y que se viene el ciclo de arte político en el Cañón. Nos manda un abrazo.
Sí, les recordamos a todos los que están del otro lado que estamos en la última semana de inscripción, porque se va a llevar por primera vez, creemos, en el distrito, el primer seminario de arte político de Argentina en el siglo XX. Esto va a ser a partir del próximo sábado 28 en la sede de Ate Moreno. Así que todos aquellos que estén interesados pueden inscribirse durante la semana a partir de las 18:30 en la sede de ATE, y si no, directamente asistir el día 28 a las 16 horas.
A las 15.
A las 15 horas, disculpen. Así que bueno, está hecha la convocatoria. La verdad que es una iniciativa interesante. Esto es organizado por el Bachillerato Popular El Cañón. Llegamos al final, Sandra.
Sí, y antes de irnos, algo que no venimos haciendo últimamente, pero que es importante, vamos a terminar mucho palo, pero les voy a contar quiénes hacemos este programa. En la producción general, Cecilia Parela. En las producciones especiales, Gabriel Castillo. Territoriales, Juan Ruedi. Antirrepresivo, el Coco Juancho. Y en la operación técnica, Fernando Ochoa. En la locución, ¿quién les habla? Sandra Cobas.
Y próximamente también en la producción técnica va a estar el compañero Víctor, que ya está en la antesala de...
aprendiendo.
En la antesala de la producción. Y nos vamos con un temita, ¿te parece, Sandra?
Vamos con Preso Político de Pablo Hessel. Buena semana. Hasta el domingo.
Hasta luego.
Todo el mundo mejor se marcha. Que apoyar a Franco no es delito, sino algo normal. Y quienes manejan los hilos merecen 1000 kilos de agonal. Políticos se preocupan cuando Hassel agarra el micro. Que su democracia solo es poder para los ricos. Y por atacar a los culpables, terroristas nos llaman. Escucha que la libertad no es el extremo de nada. Pudo solo hacer una cara de Che Guevara. Siguen con su represión y su dictadura adornada. Quieren que vendas tu alma y la hipoteca es esclava. Diles que la libertad no es el extremo de nada. Capitalismo no existe, son los padres deseando un hijo con Porsche y partidos de pádel. Le estremece ver tan poca diferencia entre Acebes y esos MC rapeando siempre sobre memeces. Sin protesta estamos perdidos, es algo que está claro. Como que el Estado nos quiere robots esclavos y callados. Mientras el imperio del capital jode los 5 continentes. Si yo ataco un banco me llamarán delincuente. Pocos escuchan, viven de Telecinco. Cuesta hablar de lucha cuando solo quieren circo. Digo historias macabras, la tierra me lo pidió. Empujan mis palabras, oprimidos sin voz. Si parte de los más grandes andan en la cárcel, pienso en balas que nunca de jueces nazis alcance. Diarios controlados por archimillonarios, no los leeré. Yo leo caos en la regla, Jaime, rebelión.org. Soy el que quiere igualdad y no reinado. Que le den a Pollatino Pérez y al tonto de Ronaldo. Que hablo de vivir en un mundo no muerto y desolado. De patas arriba donde el Papa realmente es el diablo. Los niños aprenden que aquí mandan los malos y se vuelven cabrones en vez de querer cambiarlo. No me digas que hablando de cambios te asusto. Lo radical es aceptar este drama tan injusto. Ya, dedicado a todos los presos políticos pagando penas por intentar cambiar este sistema de mierda que va a acabar cayendo por su propio peso. En especial a Amadeu Casellas, que lleva casi 30 años encerrado por robar bancos y dar el dinero a necesitados y luchas sociales.
ni sus leyes fascistas cumplen, que se inventan todo tipo de patrañas para seguir teniéndolo entre rejas cuando ya ha cumplido esa injusta pena. Aquí si no tienes millones no te sueltan, y más cuando ser revolucionario. Libertad, Amadeu Casellas. Libertad, presos políticos.
Moreno, 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 Moreno. 90.1. Estación de radio.